10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te recuerdo la última hora que te hemos adelantado hace unos minutos. 3 turistas españoles muertos durante un tiroteo a última hora de este viernes en Bamiyan, en el centro de Afganistán. Turistas, ¿eh? Habría muerto también un ciudadano local, otros 4 extranjeros, incluido otro español y 3 afganos, están heridos. Hay 4 sospechosos detenidos. Según las primeras informaciones, al menos uno de ellos habría abierto fuego cuando el grupo salía de un bazar. Nadie lo ha reivindicado, pero en fin, imagínate aquello. Pedro Sánchez acaba de informar de que el Ministerio de Exteriores, a través de la Unidad de Emergencias Consular, está trabajando para ofrecer la asistencia necesaria. Te repito, 3 turistas españoles muertos en un tiroteo en el centro de Afganistán. El personaje, sin duda, de este fin de semana es Javier Milei, el presidente de Argentina, de visita de trabajo a España. 3 actos fundamentales. La presentación de su libro, esta misma tarde. Mañana, reunión con empresarios, Telefónica, BBVA, Santander, MAFRE. Y su participación en el acto inicio de campaña de las europeas de Vox. Argentina dice que en unas semanas, en breve, habrá otra visita ya oficial de una visita de Estado del presidente argentino a España, pero en esta, como te digo, no se va a ver ni con Pedro Sánchez ni con el rey. Me vienen muchas reflexiones a la cabeza, pero más allá de la política, de las relaciones, de la derecha, más allá de los intereses comerciales y económicos, me vienen 2 reflexiones muy rápidas. Una, este hombre ha sido elegido por el electorado argentino en unas elecciones absolutamente limpias, democráticas, tras años y años de peronismo y de corrupción de los Kirchner. Por lo tanto, que nadie dé elecciones de nada. Y 2, Argentina es el país del mundo donde más españoles emigrantes viven. España es el país del mundo donde más emigrantes argentinos siguen viniendo a miles. En fin, llámame loco, pero solo por ambas cosas, la cultura, el hermanamiento y la democracia, a lo mejor Javier Milei merecía un poquito más de respeto.
Expósito.
La linterna.
Llegamos al final de una semana marcada por el resultado de las elecciones en Cataluña, la victoria del socialista Salvador Illa por delante de Puigdemont y muy por delante de Esquerra. Hoy Pedro Sánchez ha dicho que el fugado debe asumir que no tiene apoyos suficientes para volver a ser presidente y que todos los caminos conducen a Illa. Necesita el apoyo, eso sí, de los republicanos, que esta noche han anunciado que Marta Rovira pilotará las negociaciones. Ojo, desde Suiza. Cualquier decisión será refrendada por las bases del partido. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La decisión de apoyar a Illa o no tendrá que ser avalada por sus bases, tal y como sucede en todas las ocasiones en las que Esquerra tiene que prestar sus votos. Ya lo hizo, por ejemplo, en las 2 últimas investiduras de Pedro Sánchez. La negociación, como dice, recaerá en Marta Rovira, que ya ha decidido dejar la secretaria general, y eso, de esta manera deja a Oriol Junqueras como un líder que no se desgasta de cara a su posible liderazgo en noviembre, porque recordemos que el todavía presidente del partido se va a hacer, digamos, un Pedro Sánchez, es decir, un parón y una reflexión después de las elecciones europeas para volver dentro de unos meses. Los republicanos siguen digiriendo el mal trago del batacazo electoral y el último en dimitir ha sido Sergi Sabrià, número 2 de Per Aragonés, que deja la política para que entren ideas y liderazgos nuevos.
No salimos de una campaña electoral y nos metemos en otra. Dentro de una semana arrancará la de las elecciones europeas del 9 de junio. Las primeras en las que votarán todos los españoles desde las generales de hace un año casi. El PSOE pretende recuperar la bandera del miedo a la derecha, a la ultraderecha, mientras que el PP recurrirá a la movilización en la calle contra Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
La meta de las europeas recrudece la polarización. El PSOE necesita de la tensión para movilizar a su electorado, que sí acude a las urnas en las generales y recupera el miedo al auge de la ultraderecha como palanca en el intento, además de concentrar en sus siglas el voto de toda la izquierda. A ellos emplean ya a fondo Busca también de que las urnas sean percibidas como decisivas en defensa del proyecto europeo. En esa estrategia sin punto medio, los socialistas esperan que actúe ya como un revulsivo la cumbre de Vox de este fin de semana, con las presencias de Javier Milei o de Marine Le Pen. A sacudir al votante más ideologizado debe servirles la identificación del PP con el fango ante su protesta del día 26 contra la amnistía en las calles de Madrid. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo cuenta con ir en cabeza en la contienda ante tanta vía de agua abierta por Pedro Sánchez, desde las cesiones pasando por la corrupción, que apuntala el rechazo de gran parte de la ciudadanía a su proyecto.
Hoy precisamente el PP ha presentado su campaña, que tendrá como "Tu voto es la respuesta". En los carteles renuncian al clásico color azul porque dicen que quieren ser el partido multicolor de los españoles. Maribel Sánchez.
Elevan de categoría las elecciones europeas hasta el punto de que le dicen a los ciudadanos que si quieren responder a la carta de Pedro Sánchez, este es su momento, es ahora o nunca. ¿Y por qué esa obsesión para que se cumplan las encuestas que dan al PP como ganador en la cita del 9 de junio? Pues porque reconocen que se convertiría en el cierre perfecto para un ciclo electoral que les dejaría en cabeza para las generales.
Aquellos que necesitamos decir con voz profunda que Pedro Sánchez debe marcharse, tenemos la oportunidad de responder a la carta de Pedro Sánchez el próximo 9 de junio.
Esteban González Pons, vicesecretario institucional, adelanta además que basarán la campaña del PP en las movilizaciones callejeras como la que han convocado para el domingo 26 de mayo en la madrileña Puerta de Alcalá. Habrá dos caravanas con la implicación directa de Feijóo en una de ellas y con el llamamiento a todos los alcaldes del PP para que no quede sin movilizar ni un rincón en España.
Una de las imágenes del fin de semana va a ser sin duda la convención anual de Vox en Madrid. Te lo he apuntado hace un momento. Santiago Abascal, acompañado de líderes internacionales de los partidos de más derecha, incluido el argentino Javier Milei, que hoy en la presentación de su libro ha tenido palabras hacia Abascal.
Uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Se nos prendieron los reflectores en todos lados y estamos incomodando a los rojitos por todo el mundo. Entonces yo diría, miren, el cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo.
Milei no se verá con nadie del gobierno, tampoco con el rey. Se reunirá mañana con un grupo de empresarios. En esta linterna, Julio Rodríguez Rabelini, de la Cámara de Comercio de Argentina, nos ha explicado algunas de las oportunidades de negocio en su país.
Sector de petróleo y gas, donde muchas empresas han ya invertido. Tal vez pueda aparecer nuevamente Repsol o alguna otra empresa española que quiere invertir en nuestro país. Pero después tenemos el sector de biofarmacéutico, el sector de tecnologías. Acá hay empresas españolas, Indra es un ejemplo, en el que tiene una inversión muy grande realizada en nuestro país. Y a futuro, energías renovables, cuando la inflación siga bajando.
Otro nombre propio de la semana, el primer ministro eslovaco Robert Fico, que sigue luchando por su vida tras ser sometido a una segunda operación hoy mismo. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Fico sigue en la UCI recuperándose de esa operación que ha durado un par de horas y en la que los médicos le han quitado el tejido necrótico. Está estabilizado, consciente, pero su mejoría es demasiado leve. Hoy ha recibido la visita de su viceprimer ministro, Robert Kalinák. Que luego ha contado que en los próximos dos o tres días van a ser cruciales. El lunes, el equipo médico estudiará la posibilidad de trasladarle a un hospital de Bratislava, la capital del país, para continuar allí su tratamiento.
Esta noche volvemos a un país por el que sentimos un gran respeto. Se encuentra a más de 7.000 kilómetros de distancia. Venezuela.
Jornada de protestas, enfrentamientos, decenas de personas resultaron heridas.
El éxodo venezolano es el mayor movimiento migratorio de la historia en América Latina. Se calcula que el éxodo venezolano podría ser peor al registrado por la guerra.
Supermercados vacíos, casas sin luz, pobreza por todos los rincones en un país rico en recursos. 8 millones de venezolanos han dejado su tierra en busca de un futuro mejor. Detrás de las cifras hay muchas historias. Yo he tenido la suerte de vivir algunas allí mismo en directo y se me pone la piel de gallina. Relatos que cuentan cómo es la vida más allá de Venezuela. El abogado y expolítico Roberto Marrero ha recogido el testimonio de algunos de esos compatriotas en una película, Relatos del Exilio.
¿Cuándo perdimos el país, la familia, los amigos, la casa? ¿Qué carajo hacemos?
La delincuencia ha aumentado por culpa de los venezolanos. Sí, los vecinos, los del vecino país.
Dale, mándame eso. Sáquese lo mío, papá, el trabajo.
Entonces, para que te joda otro, que te joda un venezolano.
Peligroso que te quedes allá.
Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y con nuestra historia dura. Muy dura del día. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Relatos del exilio es la crónica de cuatro personas cuya vida cambió de la noche a la mañana. Tuvieron que salir con sus pocas pertenencias y empezar en un lugar muy lejos de su tierra. Cualquier trabajo valía para sacar adelante a la familia.
Usted, Relatos del Exilio me pareció una manera bonita de contar la historia de lo que está pasando en Venezuela desde el punto de vista humano, de las realidades de cada quien. Es cuatro historias apenas de esos 8 millones de historias que hay, el drama por el que pasamos como país para poder haber sido obligados a salir más de 8 millones. Entonces, quizás quedarnos en lo político, en la crítica a Maduro, y aquí el protagonista no es el régimen, el protagonista son las personas, los venezolanos que han emigrado.
Los principales destinos de esos miles de venezolanos han sido Colombia, por esa frontera inolvidable de Cúcuta, la frontera entre Colombia y Venezuela. Perú, claro, la cercanía y el idioma resultaron determinantes. Otros apostaron por Estados Unidos, por España, los que pudieron. A la dureza de la situación tuvieron que enfrentarse a los comportamientos incluso xenófobos del entorno.
Los venezolanos sufren de xenofobia. Hay xenofobia en Chile contra los venezolanos, hay xenofobia en Perú. Son víctimas de xenofobia y hay que también entender, ningún país está preparado para que le lleguen 1 millón de personas de un momento a otro. La crisis migratoria venezolana es solamente comparable con la de Siria y la de Ucrania, con la gran diferencia que en Siria y en Ucrania hay conflictos bélicos declarados, son guerras. En Venezuela no hay una guerra, es Maduro y su socialismo del siglo XXI acabando con su propio pueblo.
En 2014 empezó este éxodo masivo, una huida desesperada que los más afortunados pudieron realizar en avión y en coche, y aunque la mayoría tuvo que jugarse la vida. A pesar de esto, en la mente de todos ellos está volver a casa.
Cuando estás en el exilio siendo político, estás distanciado, extrañas todos los días. ¿Por qué es la diferencia entre un exiliado y un inmigrante? El inmigrante sale a buscarse la vida y hacerla y empezar de cero. El exiliado tiene una amargura porque constantemente está deseando regresar, está deseando volver a su país, que es mi caso.
Hasta aquí el pasado y el presente de Venezuela, pero ¿cómo es el futuro? La fecha que todos tienen señalada en el calendario es el próximo 28 de julio, día en el que se celebran elecciones presidenciales. Bueno, elecciones. Para Roberto y el resto de exiliados, la jornada será clave. El rumbo del país podría cambiar.
Tengo esperanza que un gran monto importante de venezolanos vuelvan a Venezuela a reconstruir ese bello país, una transición política hacia la democracia, como la disfrutaron los españoles en su momento, hace 40 años, y mira el país que tienen. Nosotros también nos merecemos, porque ya hemos sufrido mucho de 25 años de tragedia, y a Venezuela tiene que llegar un nuevo amanecer.
Un año después de aquella crisis, en 2015, llegó a Venezuela Nuria Ramos, es periodista, y Televisión Española la destinó como corresponsal. Durante los años que estuvo al frente, fue testigo de la pobreza de aquella tierra y de cómo sobrevivía a la gente, todo consecuencia del régimen político del país.
Se me vienen ahora a la cabeza muchos rostros y me emociono, de muchas madres para buscar pañales y leche para sus hijos, y cuando llegaban al mostrador donde tenían que recogerlo, ya se había acabado, ¿no? Los saqueos en los supermercados, en la capital, en Caracas.
Algunos venezolanos, jugándose la vida al desafiar a las autoridades, intentaron cambiar el país. Ciudadanos anónimos que literalmente salieron a la calle. Uno de ellos fue Neomar Lander, un joven de apenas 17 años que el 7 de junio salió a protestar para exigir elecciones y la liberación de los presos políticos.
Estudiantes universitarios que salieron en busca de esa Venezuela que creían mejor y posible, pues se me viene a la cabeza Neomar Lander, 17 años, salió a una de las guarimbas y perdió la vida con una bola de las que lanzaba el SEBIN, la policía política del régimen, le impactó directamente en el pulmón.
Neomar fue la víctima número 66 de aquellas protestas. Hasta Nuria fue retenida por un soldado que llevaba un Kalashnikov durante 18 horas en los calabozos del aeropuerto. A pesar de todo, ve el mañana con esperanza.
Quiero pensar así. Siempre he pensado así porque también va mucho con mi condición personal, ¿no? Y creo que tiene que existir un futuro esperanzador para Venezuela.
Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón.
El futuro del país, bueno, Dios bendiga el país de verdad, pero esperemos que realmente Venezuela se levante, que es lo que queremos todos los venezolanos, para seguir adelante. Y bueno, con mucha tristeza, esperemos que Venezuela se levante pronto, que es lo que le pedimos a nuestro país.
Otra voz que se suma a la de los exiliados. Todos piden un cambio en Venezuela. La película Relatos del Exilio es la imagen de los 8 millones de venezolanos que sobreviven lejos de su tierra y de sus familias. Relatos del Exilio llega a España este miércoles 22 de mayo en el Teatro Capitol de Madrid, a Barcelona el 26, a Vigo el 31. Gracias, Paloma, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia dura, muy dura del día.
Hasta lunes.
Adiós, chao.
En una canción que me desvela, la mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y espuela.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
92.797, 92797, serie 105105.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Un país vale lo que valen sus medios de comunicación.
El poder siempre llama, señala, presiona.
Pero las amenazas actuales nada tienen que ver con cualquier tiempo pasado.
Buscan que no te contemos lo que otros callan.
En COPE somos conscientes de ello y trabajamos cada día por la verdad.
Queremos ayudarte a entender lo que pasa a tu alrededor.
Queremos construir una sociedad más libre y mejor informada, alejada de manipulaciones.
Por eso, ahora más que nunca, te damos las gracias por escucharnos.
Por confiar en nuestra forma de hacer radio.
COPE, estar informado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, pero hoy es viernes, así que resumimos la semana entera. Hola, Silvia.
Hola, Ángel, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con lo de este mismo día, de este viernes, si te parece. Hemos descubierto el truco infalible para quitarte de marrones, culpar al Partido Popular. Es un truco que hemos aprendido del presidente Pedro Sánchez.
¿Sobre Cataluña qué? Bueno, también se ha acordado de Feijóo, por supuesto, para contestar de Permón. Tú, le preguntes lo que... ¿Qué hora es? ¡Oh, el PP querría cambiar la hora! Ya, oiga, y Puigdemont, bueno, el PP. Oiga, y lo de su mujer, ¡oh, el PP! Dice Sánchez que Puigdemont y él quedaron segundos en las elecciones y que tienen
pues
que asumir.
Pues ahí estaba el truco de Sánchez, que no disimula mucho, pero bueno. Lo que Manolo Lama nos cuenta en el deporte es tan interesante que casi se ha quedado con ganas de saltar la publicidad.
Todo, nada, en cuando te dé la gana darme paso, vamos.
Bueno, cuando llegue las horarias, ¿no?
Pues venga, aquí te espero yo.
Una cuña, unas publis, unas cosas.
Pues claro, eso vivimos.
Bueno, luego viene Visier, ¿sí? ¿Qué hacemos?
Pues fíjate.
Venga, te espero, ahora.
Fíjate.
Dice, cuando te dé la gana, no. La pauta, la más.
Bueno, es un hombre, es un genio y los genios como tales, pues son desordenados.
Sí, pero también cobran, ¿eh?
También, ¿no? Es verdad, tiene razón. Bueno, Álvaro García aprovecha la más mínima oportunidad para contarnos su vida. Hoy, por ejemplo, en el sonido musical del día.
Por cierto, Ángel, esta es mía, ¿eh? El canto del loco
puso el nombre al grupo por esta canción.
¿Ah, sí?
Y por eso se llama El Canto del Loco. Porque le gustaba mucho la canción El Canto del Gallo y dijo, pues vamos a poner el nombre.
Qué bueno. Hoy por lo menos no nos ha hablado de su hermana,
es
ni
verdad,
de lo que hizo cuando era pequeño.
Sí.
En Medellín.
Sí, es verdad.
Chile.
A mí me ha hecho gracia lo de... Bueno, Ángel, y esta es mía, esta es mía.
Sí.
Espérate que te la voy a contar.
Como diciendo, no le he copiado a ningún sitio.
Esto se me ha ocurrido a mí solito. Bueno, hablando de Álvaro, esta semana hemos recordado cómo fueron las protestas en Cataluña por la sentencia del procés, y es que han declarado los dos policías heridos en los hechos. ¿Qué se vivió en esas protestas? Pues nos lo ha explicado aquí nuestro Alvarito.
Cuando los Mossos cargaban, los manifestantes se quedaban quietos y actuaban contra ellos. Les respondían con patadas, respondían, no les tenían miedo. Entonces, cuando tú ves que alguien no tiene miedo a estar centímetro a centímetro con un tipo, como un antidisturbio, que mide 2 metros, que es más fuerte que tú, al final llega un momento que dices, es que esta gente es capaz de hacer lo que sea por defender lo que él considera legítimo.
Imagínate ser un policía y estar ahí en esas cargas.
Pues así pasó. Qué locura.
Bueno, arrancamos la semana en Cataluña para contar...
Oh, es verdad, ¿te acuerdas?
Es verdad, qué lejos pilla ya todo eso. Bueno, para contarte todo sobre las elecciones autonómicas. En la noche electoral hicimos un especial y Yolanda Bernal, compañera de COPE Cataluña y Andorra, nos dijo que no descartaba el tripartito, pero ya por hartazgo.
Claro. También puede ser que no tenga ganas de unas nuevas elecciones en noviembre. Quizá me estoy dejando llevar por eso.
Bueno,
pues lo confieso.
Que no tenga ganas tú.
Yo, claro.
Ah, bueno, ya. Pues, me parece que eso...
Es que llevamos muchas elecciones seguidas.
Ya, en el cómputo final, llámame loco, va a influir muy poco, pero bueno.
Lo sé. Por eso me has pedido la opinión personal, que es lo que te doy.
Ojalá influya.
Oye,
porque...
Pues tiene toda la pinta de que va a aceptar,
sí,
Yolanda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Claro.
Porque llevamos una rachita votando, que vamos. Bueno, se te está yendo la cabeza, Ángel Expósito.
Sí, es verdad.
Ya no solo metes ropa en la lavadora,
hombre,
sino que también metes tenedores.
Ya no solo meter ropa, que normalmente se mete solo ropa.
Sí, bueno, pero que tú has decidido subir de
ir
nivel.
Ir más allá.
Efectivamente, sí. Y utilizar la lavadora para lavar otras cosas que no sean ropa. Bueno, encima tienes la poca vergüenza de contarlo aquí en antena.
El otro día encontraron un tenedor.
¿En dónde?
Dentro de la lavadora.
No me digas.
Sí.
Pensaba que era una antena.
No.
Ah.
Además, fue mío.
Confirmado.
Sí.
Tuyo.
Porque eché a lavar la bolsa de la fruta. Un poco más y la echo a lavar con el tupper.
Y como vas siempre muy despacio...
Un poco más y la echo a lavar con el tupper.
Si un día metas a alguien de la familia.
Y fui yo. Lo siento mucho.
Ay, me he equivocado. No volverá a ocurrir.
Ay, cabecita loca.
Bueno.
En fin.
Un pequeño fallo.
Sí, un pequeñito
Casi
fallo.
Me cargo la lavadora, pero un pequeño fallo.
No se puede ser perfecto.
Es verdad.
El miércoles pasaba esto. ¿Ha sido eso?
Un gemido.
Un gato pisado. Bueno, después de este momento no se me ocurrió otra cosa, nada mejor.
De verdad, toda la vida domando potros y siempre tengo la cuadra llena.
Bueno, y de un potro a un gato y de un gato a una gata.
Una potrilla.
Que te compare con una gata en celo. Una gata en celo, por ejemplo, cuando maullan y hacen...
Una gata en celo. A ver, ¿puedes desarrollar un poco la idea, por favor? ¿Cómo hacen las gatas en celo? ¿Pero en qué periodo de la gestación?
No, a ver, en celo es cuando están buscando el apareamiento.
Cuando están buscando. ¿Y cómo has dicho que suena cuando buscan?
Es que yo tengo una gata. Y mi gata, cuando tenía el celo, pues le hacía un... Hacen como un maullido largo, ¿sabes?
Ya. Y cuando el celo lo ejecutaban, ¿cómo hacía?
No llegó a ejecutar mi gata. Pues nada, Álvaro García habla de su hermana y yo hablo de mi gata. Así
muy,
de fácil.
No, muy interesante. Muy interesante. Luego creo que te dijo tu madre o tu padre, ¿para
sí,
qué te metes?
Sí, como diciendo,
para Manolete, ya. Si no sabes torear, ¿para qué te metes?
Efectivamente. Pues yo, la verdad es que las cosas no las pienso y a veces se nota.
Se nota bastante. Normalmente no piensas casi nada, pero esto tampoco.
Me sale natural. Digo, y ya una vez dicho, ya entonces...
Digo, ¿pero qué hago con este?
Efectivamente. Y lo pienso al día siguiente. Sí, cuando me levanto, claro. Digo, joder, ayer en el resumen la que lié.
Claro.
Me podría haber callado.
Bueno, y habrá más.
En fin, sí, no, por supuesto. En tecnología con Mario Yáñez hablamos sobre la brecha digital que sufren nuestros mayores, aunque no estás de todo de acuerdo con la franja de edad que te pusieron en el
sobre día. Todo porque tengo la misma edad que él.
Ya, bueno, pero
no sé
qué hizo entonces Mario.
Y probablemente la brecha no exista, ¿no? El que ha hecho el guión es un cachondo, ¿eh? Lo
pues
digo
sí.
Para que conste en acta, porque habla del el uso de la red en los mayores y se refiere a la franja de 55 a 75, y su padre también. Venga, sigue, Maño.
No, no, bueno, pero es que es verdad, ¿no? Pero fijaros, en esa franja que dices...
Yo estaba esperando a que saltara.
Sí, sí, yo me siento incumbente, ¿eh? Como se suele decir.
De 55 a 75, la brecha de los mayores. Qué vergüenza.
¿Qué te parece?
Qué vergüenza.
Bueno, mientras llega a la linterna de la iglesia, te cuento que hoy se cumplen 20 años del lanzamiento del cuarto disco en solitario de Bunbury, pero como nuestro técnico Antonio Mora no soporta su etapa en solitario, pues mejor nos vamos a ir con Héroes del Silencio.
Esta sí la soporta, ¿no?
Sí, es curioso porque no le gusta a Bunbury en solitario, pero sí le gusta a Héroes del Silencio.
He encontrado el camino que ha de guiar mis pasos. Y esta noche me espera el amor en tus labios. De cada mirada, por Dios, ardía el recuerdo en mi interior. Pero ya he desechado por siempre la fruta podrida.
Nada, en 4 minutos, la linterna de la iglesia con Álvaro Sáez. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, hoy ponéis la mirada en la solemnidad de Pentecostés de este domingo.
Sí, por eso nos vamos a centrar, Ángel, en ese papel que vamos y debemos jugar los laicos en la vida pública, en esa iglesia en modo escucha. Vamos a contar una historia tremenda, el de un matrimonio que gracias a unos cursos alfa, que son unos cursos de primer anuncio, se consiguieron reconciliar, y también vamos a contar todos los detalles del caso de las clarisas de Belorado tras publicarse ese documento por el que renunciaban a la iglesia católica. Vamos a charlar aquí en la linterna de la iglesia en unos minutos con don Mario Iceta, arzobispo.
Pues pedazo de entrevista. Te escucho, Álvaro.
Hasta luego.
Adiós. Buen fin de, Silvia.
Buen fin de. ¿Tienes ya la maleta preparada?
No.
¿No?
No.
¿Y a qué esperas? ¿Que te vas el domingo?
Coger el pasaporte, coger los enchufes.
Ay, no te dejes nada, ¿eh?
La cabeza. Hablamos, chao.
Chao.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Autoempleado, autosuficiente, autoadministrado. Y en veranito, autocaravana.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 3,06% TAE, es decir, un 6% TIN los 3 primeros meses. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito, tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 10